Nutriaccionate, 15 minutos para mejorar tus hábitos poco a poco y sin agobios, con Nico Aros y Joan Raez.
Bienvenidas y bienvenidos a Nutriaccionate, el podcast donde aprenderás que una vida sana no tiene por qué ser aburrida. Si en tu caso estás buscando ayuda personalizada para cambiar tu estilo de vida, mi equipo y yo podemos ayudarte. Puedes encontrar más información en www.nicoaros.com. ¿Quién nos habla? Nico Aros, dietista nutricionista, técnico en deportes y un amante de la vida sana. Y aquí a mi lado me acompaña el gran Joan Raez, diseñador web y gráfico, amante de la tecnología y del podcasting. Hoy es viernes 2 de julio y este es el episodio número 8, dieta cetogénica y otras pipdas. Mierpipdas.
Yay, ¿qué pasa, Nico?
Muy buenas, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo de gran Joan Raez no lo dirás por el tamaño, ¿no? Por mi tamaño.
No, me refería a que eres magnánimo.
Ah, vale, bien. Entonces me gusta. Oye, ¿y este título de esas mierdas? No creo que digas palabrotas en este podcast, por favor.
A ver, la palabra en este caso viene a decir que se trata de creencias que vamos cogiendo cuando realmente no tienen ningún sentido, o por lo menos no desde el punto de vista científico. Vale. O sea, creencias erróneas que vamos adoptando y, bueno, últimamente se le llama así, con este nombre escatológico.
Pero bueno, Nico, yo creo que no es la primera vez que te oigo o te leo que hablas de... que tratas del tema de dietas cetogénicas, ¿no?
Es
¿Por
verdad.
Qué le das tanta caña a todo esto? Porque es algo que se escucha mucho. Yo, en los canales de YouTube que yo veo, hablan mucho de la dieta cetogénica. Yo creo que un doctor que tuve que me hizo una dieta en Valencia, creo que me hizo también una dieta cetogénica. ¿Por qué le metes tanta caña a este tipo de dietas?
O sea, lo has preguntado y lo has contestado. O sea, lo has preguntado y has dicho, no paro de oírlo, no paran de decirlo. Claro, pues de la misma manera que no paran de salir gurús, falsos gurús y gente que no para de inventarse patrañas, pues tenemos que salir también los dietistas nutricionistas, porque algo tendremos que decir, ¿no? Cuando se meten en nuestro campo.
Pero, ¿en qué consiste este tipo de dieta cetogénica? Para la gente que no lo sepa, como yo, porque me dice cetogénica y no tengo ni idea de lo que es, explícanos un poco a todos los oyentes y a mí, en primer lugar. ¿En qué consiste este tipo de dieta?
Bueno, la dieta cetogénica se trata de aprovechar una ruta metabólica que existe en el ser humano que se llama la ruta de los cuerpos cetónicos. Es decir, si yo suprimo totalmente el aporte de carbohidratos de la dieta, por unas reacciones bioquímicas, tu cuerpo empieza a condensar unas moléculas energéticas que se llaman cuerpos cetónicos, que tu cuerpo los puede utilizar con mayor o menor eficiencia. Pero esto, como dije, viene a ser para momentos en que no hay otra opción. Es decir, tu cuerpo, si tú le vas dando continuamente alimentos, frutas, verduras, hortalizas, cereales, no tiene por qué entrar en cetosis. Ocurre pues en ayunos prolongados o en ausencia de carbohidratos, como he explicado.
Vale, ahora para la gente que no esté en la rama de la ciencia, explícalo de nuevo, pero con palabras menos técnicas.
Vamos, básicamente, dieta cetogénica vendría a ser una dieta muy alta en grasas.
Vale.
Y de moderada a alta en proteínas, o también podría ser alta en proteínas y baja en grasas. Pero en todos los casos se suprime el consumo de carbohidratos o prácticamente se retiran a muy poca cantidad o a ninguna cantidad.
Bueno, entonces, si estás diciendo que quitamos carbohidratos, por lo poco que sé yo de nutrición, entiendo que los carbohidratos son los que engordan, ¿vale? Aquí luego ya estoy metiendo patadas al diccionario del dietista, ¿vale? Pero entiendo eso. Entonces creo que puede ayudar o puede servir a bajar de peso, ¿no? O a perder peso.
A ver, sí, podría ayudar en un momento dado a bajar de peso, pero igual que puede ayudar cualquier otra dieta que sea restrictiva, es decir, que haya menos calorías ingeridas que las que se gastan. El problema es que no todos son ventajas. Es muy complicada de seguir, no es tan fácil en esta sociedad que vivimos. Y por otro lado, has dicho, los carbohidratos engordan. Sí, los carbohidratos de mala calidad, es decir, los cabrohidratos. Tenemos que aquí distinguir entre carbohidratos, ¿vale? Arroz, pasta, patata, yuca, boniato, que son de buena calidad, y los cabrohidratos, que vienen a ser dulces, galletas, zumos,
vale,
refrescos, todo lo que venden ultraprocesado lleva carbohidratos, ahí sí que habría que tener cuidado.
Me ha gustado esa diferencia. Sí. En ese juego de palabras, la verdad es que me ha gustado mucho y yo creo que lo deberíamos poner en algún post, ¿eh?
Pues sí, tío.
Diferencia, podríamos hacer un juego de una tabla de carbohidratos y de cabrohidratos y que la gente los distinga.
Oye, no está mal, tío, sí, sí.
Ya. Y así vamos educando un poco también a los oyentes y a tus seguidores.
Venga, tío. Yo conseguir educar a ti, amigo, ya tendría bastante.
Yo soy muy mal alumno, ¿eh?
Bueno, no creo. Poco a poco.
Bueno, pero yo creo que como buen dietista y nutricionista habrás probado también muchas veces en hacer este tipo de dietas, ¿o no?
En algún momento dado sí que se me ocurrió probarlo, por supuesto. Y bueno, mi experiencia fue que es cierto que para perder grasa sirve, no más que una dieta restrictiva, ¿eh? Ojo. Sirve para perder grasa, pero al final pierdes por esa restricción calórica, ¿no? Por estar en déficit calórico. Lo que sí que pasa es que a diferencia de otras dietas en las cuales no existe esa restricción de carbohidratos, con la dieta cetogénica, en mi caso, lo empecé a pasar bastante mal. A nivel de que necesitaba, soñaba con comer pan, soñaba con comer arroz. Y cuando realmente no es necesario, tío, o sea, no sé. Y por otro lado también te aísla mucho. Luego, en mi experiencia, la primera semana me acuerdo que fue un dolor de cabeza tormentoso desde que me levantaba hasta que me acostaba. No había forma de quitármelo. Leías en páginas que había gente en foros que decía que si te tomas un café se te quita, que si haces no sé qué se te quita, pero no es verdad. O sea, los primeros días son bastante mal a nivel de dolor de cabeza. No a todo el mundo le pasa, ojo. Pero sí, sí que lo he probado y es algo, pues ya te digo, que no volvería a hacer y tampoco recomiendo.
Gracias por preguntarme, yo también la he hecho.
¿Tú hiciste?
Sí.
No me digas, tío.
Yo me acuerdo hace bastante tiempo, fue creo que la dieta que hice que más peso perdí. Me fui a un homeópata, que me hizo una dieta cetogénica. En aquel momento era dieta número 7.
Hostia.
Que la sacó del cajón este que decía un más.
El cajón derecho, ¿no?
Sí, del cajón derecho. Sí. No, creo que ese era el izquierdo, se bajó la mano, el cajón izquierdo, dieta número 7, y me dio esa dieta. En esa dieta sí que es verdad que no consumía nada de hidratos de carbono. En aquel momento solo consumía hidratos de carbono para almorzar y era un pequeño bocadillo de pan integral y le podía poner jamón serrano. Durante todo el día no comía ni arroz, ni pasta, legumbres tampoco. Era todo a base de lechuga o verdura, solo un tipo de verdura, y carne o pescado.
Fíjate.
Y era para comer y para cenar. Te tengo que decir que coincido en el dolor de cabeza que tú comentabas. Dolor de cabeza y mala hostia también me entró los primeros días. Y yo también soñaba con pan y con empanadillas y todo eso. Sí, la verdad es que era... Pero lo pude aguantar y la verdad es que perdí en un mes y medio 28 kilos.
Y la pregunta es, con el tiempo, de esos 28, ¿cuántos recuperaste?
Recuperé más.
Ah, más de los que perdiste. Vale, sí. Pues eso es lo que pasa. Es el siguiente punto que queríamos hablar, que es el efecto rebote que provocan estas dietas al ser tan sumamente restrictivas. Por eso digo que si queréis hacer dieta cetogénica, bien, hacedla, pero hacedla bien calculada y que os la haga un profesional, porque no va a generar ese rebote al calcular bien el nivel de calorías.
Sí, ahí el problema es eso. Yo hice la dieta durante un mes y medio, dos, y yo ya tenía una necesidad de comer algo con...
Pan.
Sí, pan. Sí, pan. Simplemente...
Galletas.
Sí, claro. Algo normal y corriente con un trozo de pan, me apetecía. Y luego fui a las siguientes revisiones con este homeópata y al final, pues cuando... Ya hizo todo el rebote y ya engordé más de lo que había perdido.
Y en este caso lo que hace este tipo de gurús es que te culpa a ti.
Sí.
Dice, no, es que no lo has hecho bien, no has sabido ajustarte. O sea, primero te destrujan a nivel psicológico hasta que no puedes más. Luego acabas en Foster's Hollywood reventando, comiendo cookies and cream y bebiendo, no sé, cerveza por vía intravenosa. Y claro, eso te mete un rebote de carajo y la culpa es tuya porque no eres fuerte, porque eres flojo moral, por mil historias que te culpabilizan a ti. Y encima hay una cosa que has perdido aquí, tu oportunidad, ¿no? De hacerlo bien.
Sí, y además que acabas muy quemado cuando es tan restrictiva la dieta y acabas muy quemado mentalmente porque ves que otras personas en casa, yo en aquel momento vivía con mis padres, están comiendo otras cosas y tú tienes que hacer algo diferente y encima tan restrictivo que al final...
Y aburrido.
Sí, la verdad.
Sumamente aburrido.
Pero bueno, Nico, el título es Dieta cetogénica y otras mierdas. ¿A qué te refieres con esas mierdas?
Bueno, ya sabes que no paran de salir dietas nuevas, pero siempre se barajan las mismas, ¿no? Que si la alcalina...
No la había escuchado. ¿Esa es la de las pilas?
Exacto, tienes que comer pilas Duracell por la mañana, tienes que cegasa al mediodía y... No, y Energizer a la noche. No, en realidad la alcalina pues se basa en que el cuerpo humano tiene un pH y que si comemos alimentos vamos alterando nuestro pH. Bueno, toda la evidencia científica actual ha mostrado que esto no es así, que no tenemos ningún pH que podamos alterar con alimentos. Está basada en una patraña, por supuesto, tiene un montón de adeptos y seguidores y se han escrito libros, pero ojo, porque ya os digo que no tiene ningún rigor y no habría que hacerla porque tiene recomendaciones bastante peligrosas. En cuanto a la, no sé, la otra, por ejemplo.
La detox es muy conocida.
La detox siempre está de moda porque detox suena a eso, suena a
que. Detoxicación, ¿no?
Claro, suena a que yo me pongo hasta arriba en Ibiza y luego vuelvo y me tomo 4 batidos y me quedo nuevo. Pero es que no es así, el cuerpo humano no funciona de esa manera. Lo mejor es bajarle el nivel en Ibiza, ¿no? E ir más a la playita y menos a la discoteca. O donde vaya uno a intoxicarse. Y con dejar de hacerlo mal, el cuerpo ya tiene un órgano que es detox, que se llama hígado y hace el trabajo, con lo cual no tiene ningún sentido hacerlo, porque encima genera esa sensación de seguridad, de que lo estoy haciendo bien, de que me estoy cuidando, cuando realmente no es así.
Otra dieta que también escucho mucho es la dieta de disociación de alimentos o alimentos que no son compatibles unos con otros. ¿Tú conocías eso? Es que eso me parece un poco extraño. Es decir, un tomate, por ejemplo, no encaja bien con un pepino, por ponerte un ejemplo, no sé si en ese caso sí, pero no puedes alternar de alimentos porque entre sí son contraproducentes. ¿Eso existe? Eso es mentira también, ¿no?
A ver, es que es absurdo totalmente. Sí que existe. O sea, hay gente que piensa que si mezcla la proteína con el carbohidrato le va a hacer mal. O sea, arroz con carne no podría, legumbres no podría mezclarlo con no sé qué. Bueno, es toda una patraña. ¿Por qué? Pues porque para empezar, los alimentos en su conjunto normalmente se componen de 3 macronutrientes. Es decir, si yo cojo el arroz tiene proteína, carbohidrato y grasa. Si cojo la leche tiene proteína, carbohidrato. O sea, si los mismos alimentos llevan de los 3 carbohidratos, ¿dónde está el problema en juntar alimentos en los que predominan un macronutriente o el otro? En ningún lado. O sea, lo que pasa es que, bueno, que sí que tiene predicamentos, se han escrito libros, y como todo, pues cuando uno se inventa una patraña muy gorda, siempre va a haber gente muy dispuesta a seguirla, y ojo con
eso. Eso es increíble, porque yo he visto gente que le dice, no, yo es que tomate no puedo comer, por ponerte un ejemplo, de ese producto, porque me ha dicho tal persona, tal gurú, que me engorda. Eso existe. Es que me parece tan surrealista, es que no me lo creo ni yo. Sí. Es lo que yo vivo en un mundo de ciencia ficción en todo esto, pero sí, es que no me lo creo ni yo.
No, ya te
digo. Me parece que es bochornoso que se rían de este tipo de cosas.
Pasa mucho, sí.
Pero bueno, para ir acabando, Nico, una dieta cetogénica, ¿qué consecuencias podría tener?
Bueno, tiene varias. Yo voy a comentar las más sabidas. El rebote que hablábamos antes, es decir, que en la mayoría de casos se recupera el peso, como en tu caso, más un incremento más, es decir, a lo mejor tú recuperaste 28 más otros 15 más, a lo largo del tiempo. No digo que te va a pasar en un mes ni en dos, pero a lo mejor en un año o dos sí que te va a pasar. El daño psicológico, como también hemos mencionado, el malestar, por ejemplo, en tu caso, de ver a tu familia comer comida normal y tú no poder.
Ansiedad.
Exacto. Luego, las que llevan una implícita una altísima cantidad de grasa, lo que puede ocurrir es que provocan complicaciones orgánicas, como por ejemplo problemas cardíacos o litiasis. Que, es decir,
¿qué es lo que es litiasis?
Litiasis, pues si te forman cálculos en la vesícula. Y eso es una historia porque te puedes hasta morir, macho. Luego, ya te digo, la gente que viene a consulta, lo que te suelen decir es que mareos, malestar, fuertes dolores de cabeza, malestar digestivo, es decir, náuseas, también problemas de tensión, taquicardias, estreñimiento, y en fin, muchas inconveniencias, sobre todo en el periodo de adaptación, ¿vale? En el primer caso. Luego, en el caso de las hiperproteicas, comprometen la funcionalidad renal. Eso está por demostrarse. Es verdad que esto no se ha podido demostrar científicamente, pero sí que es cierto que se ha visto que el glomérulo, es decir, la unidad funcional del riñón, se tiene que hipertrofiar, es decir, se tiene que hacer grande y fuerte para poder soportar toda esa carga de urea y de amoníaco que tienes que empezar a desechar para deshacerte de toda esa proteína.
¿Eso es lo que dicen de la enfermedad de la gota y todo eso? ¿Es lo de la gota?
No, eso, bueno, sí, la gota está más relacionada con el consumo de proteína, pero sobre todo de proteínas que llevan purinas, por ejemplo, marisco.
Sí, eso es lo que decían langostinos, que te comes un kilo de langostino, tienes la enfermedad de la gota, no sé.
Sí, lo que tienes es otra enfermedad si te comes un. Es que estás mal de la cabeza, porque comerte un kilo de langostino.
Y un estómago grande.
Exactamente. Y bueno, en cuanto a lo de la proteína, hay un nutricionista que se llama Revenga, que explicaba en un artículo que realmente no se ha podido mostrar de que nos revienta a nivel renal, porque es tan sencillo como que tampoco se ha podido demostrar que si tiramos paracaidistas desde un avión sin paracaídas van a morir. No se ha podido demostrar, pero porque no hay estudios al respecto. Igual que tú no puedes. Te imaginas, vamos a hacer un estudio con paracaidistas, los vamos a tirar sin paracaídas, a ver si sobreviven. No, pues.
A ver quién se atreve.
Pues lo mismo pasa con el tema de la proteína. No vamos a coger a gente a reventar las proteínas para ver si sobreviven o no, porque vale. no es plan tampoco, ¿no? Bueno. Vamos a resumir. Sobre todo representa un aislamiento social, tío. Uh-huh. Porque cuando tú no puedes comerte una paella en familia, un arroz al forn, unas cocas, pues lo que te va a pasar es que lo vas a comenzar a pasar muy mal. Y bueno, ya te digo, muchas personas que lo hacen acaban con ese trauma y se vuelven comedores compulsivos y ansiosos.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí que es verdad.
Entonces, si tú ya tenías un problema de TCA asomando, de un trastorno de conducta alimentaria, en el momento en el que pases por este tipo de dieta, si, sobre todo si está mal hecha y mal gestionada, como por ejemplo en tu caso por un cajón derecho, que no te la ha calculado un profesional, no te la han hecho bien, pues sobre todo en esos casos lo que te va a pasar es que vas a comer con ansiedad y te vas a acabar, no sé, ya no solo engordando, sino pasándolo cada vez peor.
Sí, sí que es verdad. Y encima, en este caso, la dieta que yo tenía era sin medir las cantidades. Podía comer a lo mejor 4 o 5, y lo hacía, ¿eh? 4 o 5 hamburguesas, de por ejemplo, de
sí,
caballo.
Sí, 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 sí.
Y un montón de ensalada, y no había medidas ahí. Porque como podía comer carne, toda la que quisiera, y luego ciertas ensaladas. Y no podía tomar, por ejemplo, fruta. Era raro, ¿eh? Verdura sí, pero fruta no. Súper rara la
sí, pues porque la fruta tiene carbohidrato, entonces se interrumpiría la cetosis, con lo cual no comulga con lo que ellos hacen. Otro de los problemas que hay, que no lo he mencionado, es que se pierde masa muscular. Salvo que hagas mucho deporte muscular, en tal caso pues simplemente perderías dureza. Pero tampoco...
Se ha mostrado.
No, lo que se ha mostrado es que una dieta baja en carbohidrato a nivel deportivo disminuye el rendimiento. Y también disminuye la libido. Ojo, a mí me gusta mucho el sexo, tío, no sé a ti. Pero que me baje la libido una dieta, tío, no me hace ninguna gracia, ¿sabes?
Yeah.
Así que nada, cuidado con esto. Y en nutrición deportiva, ya te digo, el carbohidrato es lo que nos da el rendimiento. O sea, ¿cómo le puedes decir a los deportistas? Hubo un médico que escribió hace poco un libro que decía, se llama Nutrición para deportistas, y el tipo decía que no había que comer carbohidratos, tío. O sea, ¿en qué cabeza cabe contradecir a todo el colectivo sanitario y de revistas que publican continuamente sobre nutrición deportiva diciendo que hay que dejar los carbohidratos? O sea, hay que estar muy mal para hacer algo así. Pero bueno, en fin, como todo el mundo que al final hace este tipo de cosas, pues tiene mucho seguimiento. O sea, este podcast lo van a escuchar 4 gatos. Sin embargo, al tipo ese que asegura que le va a ir bien con la dieta cetogénica, pues tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque prometen milagros.
Y es lo que te iba a decir, es que parece que la gente está pendiente de que saquen una nueva dieta milagrosa para seguirla. Y es que no entiendo cómo es posible eso. Cómo hay gente que dice cosas que no están demostradas y mucha gente, tontos ahí, siguen y creen en esa dieta milagrosa. No entiendo.
Además, es que es una cosa curiosa, ¿no? Porque tú imagínate a dos oradores, ¿no? Los dos son divulgadores científicos.
Uh-huh.
Y uno dice, los estudios bien controlados y aleatorizados en 1 millón de personas han mostrado que la dieta amplia en vegetales, con carbohidratos y bien llevada, mejora la salud, tal y cual. Vale. Este tipo que dice esto sobre estudios serios,
uh-huh,
tiene 3 seguidores ahí que están diciendo, gracias, tío, gracias. De repente aparece el orador que está a su lado, que dice, amigos, un estudio de dieta cetogénica, hermanos, un estudio de dieta cetogénica mostró que 3 ratas mejoraban su vida y tal. Millones de seguidores. ¡Uah! ¡Mira, las ratas, tío, las ratas! Hostia, no, pero nosotros, para empezar, no somos ratas. Y para continuar, hay que ver la calidad del estudio que te están mencionando. Son una basura la mayoría de estudios que apoyan este tipo de dietas. Y ya que hablamos de estudios, no puedo dejar de mencionar un artículo que tenéis que visitar que se llama La dieta cetogénica está de moda. El rigor científico, no. De mi amigo y colega en profesión, el divulgador y escritor de libros Julio Basulto. Está en su blog, poned ese nombre que os he dicho y lo podéis escuchar y podéis consultar sobre todo lo que él comenta, que está muy bien y habla de estudios muy serios al respecto de esta dieta y de las conclusiones que se han ido sacando más serias y rigurosas.
Bueno, entonces, Nico, por último, como buen orador y dietista nutricionista, ¿qué nos aconsejas para perder peso?
Que visitéis a un profesional, pero a un profesional de verdad. Y por supuesto, si todavía no estáis dispuestos a hacerlo, no caigáis en las típicas dietas milagro, porque no os van a funcionar. Lo que sí funciona es comenzar a reducir un poco el tamaño de ración, comenzar a movernos más, dejar de beber alcohol. Por supuesto, si estáis fumando, cuanto menos fuméis mejor, ya no porque vais a adelgazar, sino porque si fumáis menos probablemente respiraréis mejor, y si respiráis mejor os apetecerá más caminar y hacer actividad física, con lo cual te puede ayudar. Pedir ayuda, por supuesto, para esto. Y ya os digo que lo que sí funciona y está visto y está publicado es que si vamos a un profesional durante 14 veces, normalmente la obesidad se puede revertir. Así que nada, ya os digo que estos serían los consejos de hoy. Yo creo que ya
pues muchísimas gracias. La verdad es que hemos dado un montón, unos palos
importantes
a la dieta cetogénica,
sí,
y a todas estas dietas milagro. Y yo creo que nos quedamos con el resumen, que es visitar a un profesional.
Visitar a un profesional o
lo que está en internet, al igual que en todas las cosas, no solo en dietas, sino también en todas las profesiones, parte es verdad, parte es mentira, y lo mejor es contar con un profesional. En tu caso, por ejemplo, te tienen en Denia, te sí. pueden ir a visitar y pueden, te pueden preguntar y tú puedes asesorar para que hagan una dieta. Encima es que tú la haces, no la haces del cajón, sino que tú haces una dieta
personalizada. Exacto, hago una hora de preguntas a la persona para saber, y sobre todo les doy mucha educación nutricional, ya no para que sigan el plan, sino para que aprendan. ¿Vale? Y si os viene cualquier puerco cetónico a deciros que dejéis los carbohidratos, ya os digo, mandadlo a paseo.
Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana, Nico.
Un abrazo, hasta luego.
Si te ha gustado nuestro podcast, dale like y compártenos. Nutriaccionemos el mundo juntos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.